Buenas tardes, señores y señores, y gracias por su espera. En este momento nos gustaría darle la bienvenida a la conference call con los resultados de LLH Properties al cuarto trimestre de 2017. Nos gustaría informarles que este evento está siendo grabado y todos los participantes estarán en modo listen only durante la presentación. Después que la presentación de la compañía haya finalizado, habrá una sección de preguntas y respuestas. En este momento se darán las instrucciones adicionales. En caso que alguno de los participantes necesite ayuda durante la presentación, por favor presione asterisco 0 para comunicarse con la operadora. Antes de continuar, permítanme mencionar que las proyecciones incluidas en esta presentación se basan en creencias y supuestos de la administración de LLH Properties y en información actualmente disponible en la compañía. Estas proyecciones implican riesgos e incertidumbres porque se refieren a acontecimientos futuros, por lo tanto, depende en las circunstancias que puede o no ocurrir. Los inversionistas deben comprender que las condiciones económicas generales, condiciones de la industria y otros factores de operación también podrían afectar los resultados futuros de LLH Properties. Y podrían causar que los resultados difieran materialmente de los expresados en las proyecciones incluidas en esta presentación. A continuación, dejo con ustedes a los señores, señor Jerónimo Bremer, presidente del Comité Ejecutivo y miembro de Consejo, señor Borja Escalada, director general, señor Juan Novoa, director de finanzas, y señor Francis Murs, vicepresidente ejecutivo de gestión y activos y transacciones. Señor Jerónimo Bremer, ¿puede usted comenzar la presentación?
Muchas gracias, Jerónimo. Pues de cara a los resultados operativos del cuarto trimestre, primero recordar el portafolio que tiene actualmente la compañía. Actualmente tenemos 8 activos que totalizan 1.350 cuartos hoteleros y un campo de golf con 18 hoyos. De estos cuartos hoteleros activos en operación tenemos 5 hoteles que totalizan 1.115 cuartos y el campo de golf de 18 hoyos y el Camaleón. A su vez, de los 1.115 cuartos, diferenciamos por claridad en la presentación de los resultados y como hemos venido haciendo los últimos trimestres, entre activos estabilizados, donde tenemos 4 hoteles con 901 cuartos, el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, el Hotel Rosewood Mayacoba, Fairmont Mayacoba, Panentry Mayacoba, y el Fairmont Mayacoba y como activos en Ramp Up tenemos el Hotel Andaz de Mayacoba, cuya fecha de apertura fue diciembre del 2016 y por lo tanto se encuentra todavía en su fase de estabilización con 214 cuartos. Adicionalmente, dentro de estos 8 activos disponemos de 2 activos en desarrollo, que son el Hotel One and Only Mandarina con 108 cuartos y el Hotel Rosewood Mandarina con aproximadamente 127 cuartos. El primero de ellos, como bien comentaba Jerónimo, en fase de construcción, esperando su apertura para el cuarto trimestre del 2019, y el Hotel Rosewood Mandarina, que se encuentra en etapa de diseño conceptual y estudios técnicos. Adicionalmente, contamos con las villas, el proyecto de villas con marca hotelera. Actualmente en desarrollo y venta 20 residencias branded, si bien, como conoce el público inversionista, ya se publicó el folleto en relación a la adquisición del terreno Mandarina para la construcción de hasta 148 residencias, es decir, incluyendo estas 20, otras 128 residencias con marca One and Only y marca Rosas. Respecto a los activos estabilizados, durante el cuarto trimestre han acabado con una ocupación agregada del 58,2%, lo que supone un aumento del 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del periodo anterior. una tarifa promedio de prácticamente 9.600 pesos, aproximadamente $503, lo que supone un 3% en dicha moneda respecto al mismo año anterior, y un RevPAR de prácticamente 5.600 pesos, $292.6, con lo que supone un incremento del 5.1% en dólares americanos, que es la moneda funcional de la mayoría de nuestros activos hoteleros. EBITDA de los activos estabilizados, que como recordamos son los cuatro hoteles y 901 cuartos, se ha situado para este cuarto trimestre en prácticamente 240 millones de pesos, en 12.5 millones de dólares, suponiendo un incremento del 1.4% respecto al mismo trimestre en moneda local y un 7.4% en dólares americanos, debido fundamentalmente al mejor comportamiento de los hoteles y a una liberación de una provisión por una contingencia que existía en el hotel Fairmont. Este mismo EBITDA neto del fondo de reserva se ha situado en 200 millones de pesos, incrementando un 4.5% respecto al año anterior. Si nos fijamos en el periodo completo del 2017, 1 de enero a 31 de diciembre en acumulado, la ocupación agregada del año ha sido del 62.5%, lo que supone un incremento de 3 puntos porcentuales respecto al ejercicio 2016, con una tarifa de prácticamente 8.400 pesos, aproximadamente $440, un 1.8% por encima en moneda local, y un RevPAR de aproximadamente 5.245 pesos, $275, que es un 4.8% por encima en dólares americanos y un 7% por encima del mismo periodo, es decir, de todo el año 2016, en dólares americanos. El EBITDA de dichos activos estabilizados ha situado en 881 millones de pesos, prácticamente $46 millones, lo que representa un incremento del 16.1%, en moneda local respecto del ejercicio 2016 y un 12.5% en dólares americanos, lo que se ha debido fundamentalmente a un incremento importante del RevPAR y al EBITDA de los hoteles Rosewood, Vanity y Four Seasons, que han tenido un comportamiento muy bueno respecto al año anterior. El EBITDA neto de reserva se ha situado en 766.8 millones de pesos para el ejercicio 2017, prácticamente $40 millones, lo que representa un incremento del 21.4% en moneda local y del 17.3% en dólares americanos. Si bien, como vamos a comentar ahora, todos estos datos se encuentran influenciados por la adquisición del entorno Mayacoba durante el ejercicio 2017, por lo tanto, no incluyendo el 100% de los datos en nuestros estados financieros, dado que por normativa contable, hasta la fecha de adquisición, los resultados de dichos hoteles se contabilizan contra el precio de adquisición y, por lo tanto, en balance. Respecto al portfolio en desarrollo, el Hotel One Only Mandarina, como bien comentaba Jerónimo, se ha terminado de desarrollar el plan de gerencia, detallando la obra en tres fases y acometiendo ya la obra al 100% de las habitaciones, las 104 hoteleros, con fecha de apertura esperada a finales del año 2019. Adicionalmente, se ha avanzado en el proyecto de las villas con marca hotelera One and Only. Recordamos hasta la fecha 20 villas, de las cuales ya se ha producido la preventa de 6 de ellas, que se encuentran en fase de diseño ejecutivo y de diseños de constructivos para iniciar la construcción de cara a la entrega en paralelo al propio hotel. Como comentaba, y antes de permitir a nuestro director financiero, a Juan Novoa, que presente los resultados de los estados financieros, creo que es importante entender la comparabilidad de los datos que estamos mencionando. Como comentábamos en trimestres anteriores, RLH adquirió el 51% de los hoteles Rosewood Mayacoba, Fairmont Mayacoba, Barenfield Mayacoba, Andaz Mayacoba y el campo de golf del Camaleón el 24 de abril de 2017. Adicionalmente, el 19 de mayo de 2017 se adquirió un 29% adicional en los hoteles Rosewood y Fairmont, elevando la participación de RLH de los mismos hasta el 80%, por lo que, de acuerdo a la normativa contable, los estados financieros correspondientes al ejercicio 2017 recogen solamente los resultados del entorno Mayacoba desde el 1 de mayo, fecha que se consideró como fecha de cierre de la transacción. No obstante lo anterior, todos los resultados generados durante el periodo enero, 1 de enero hasta el 30 de abril, los cuales quedaron en beneficio de RLH como consecuencia de los acuerdos de la transacción y de compraventa, han de ser contabilizados como menor precio de adquisición y, por lo tanto, imputados al precio de adquisición de la transacción y impactando, por tanto, directamente en balance, tanto en el epígrafe de compras onerosas como de crédito mercantil. Por lo tanto, para mayor claridad y entendimiento del impacto que esto pudiera tener, volvemos a presentar, como en trimestres anteriores, un estado de resultados pro forma del 1 de enero a 31 de diciembre de 2017, considerando el efecto que tendría el entorno Mayacoba de haber sido registrado y contablemente desde el periodo 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ello supondría un incremento del EBITDA de la utilidad bruta de 240 millones de pesos, elevando el consolidado a 740 millones de pesos teniendo en cuenta, sin considerar los activos agregados, nos llevaría para todo el periodo de enero a diciembre en 1.365 millones de pesos, sin considerar los activos en RAMPAP y considerando los activos en RAMPAP, es decir, Hotel Andar, a 1.310 millones de pesos, dejando el EBITDA recurrente en prácticamente 800 millones de pesos y en 881 millones de pesos sin considerar el activo en RAMPA. Respecto al, como decía, a la utilidad bruta, estos 740 millones de pesos representan un margen del 32.1%. Si corrigiésemos por el efecto de los cuatro meses que en torno a Mayacoba han sido registrados, dicho margen, con los 1.310 millones de pesos que comentábamos, subiría al 38%, y si excluimos los activos en RAMPAP, es decir, solamente nos fijamos en el margen no distorsionado, considerando los activos ya estabilizados, el margen sería del 41,5%. Ocurre algo similar con el EBITDA recurrente, se ha situado, como comentamos, en 451 millones de pesos, con un margen del 19,5%. Si tuviésemos en cuenta el impacto del entorno Mayacoba al periodo 1 de enero a 30 de abril, este EBITDA se incrementaría hasta los 796,5 millones de pesos, representando un margen del 23,1, es decir, aproximadamente 4 puntos por encima del margen que presentamos, y si excluyésemos los activos en RAMPAP, el EBITDA recurrente se sitúa en 881 millones de pesos, con un margen del 27,2%. Algo idéntico ocurre en el caso del EBITDA después de gastos corporativos, que se ha situado, de acuerdo a los estados financieros, en 271 millones de pesos aproximadamente, con un margen del 11,7%, corregido los mismos con el efecto del entorno Mayacoba, se situaría en el margen del 18%, 616 millones de pesos y sin considerar los activos en RAMPAP, por lo tanto solamente aquellos activos estabilizados nos arrojarían un margen después de gastos corporativos del 21,6% y un resultado de 700 millones de pesos aproximadamente. Como hemos venido comentando los dos trimestres, los gastos corporativos de la compañía han de ser distribuidos a los distintos activos, algunos de los cuales, por encontrarse en desarrollo o por encontrarse en ramp-up, están distorsionando dichos márgenes. Así, si excluyésemos los activos en ramp-up, el resultado recurrente después de gastos corporativos ajustado sería de 775 millones de pesos frente a los aproximadamente 691 que estamos reflejando y tendríamos un margen del 24% frente al 20% que sería incluyendo el efecto de Mayacoba desde el 1 de enero hasta el 30 de abril. Hasta aquí los resultados operativos. Le pido, por favor, y le paso la palabra a Juan Novoa, nuestro director financiero, para que comente los aspectos más relevantes de los estados financieros.
Gracias, Borja. Buenos días a todos. Si nos movemos al flujo de efectivo, en la parte de actividades de operación, excluyendo el entorno Mayacoba, muestra un resultado positivo de 66 millones, originado principalmente por la eliminación de partidas no cash, siendo la más representativa la pérdida cambiaria por 364 millones de pesos, el reconocimiento de las acciones preferentes de Verte por 233 millones de pesos y los intereses y costos financieros por 119 millones de pesos. Parcialmente compensado por un incremento en las cuentas por cobrar y por pagar, dando como resultado un efecto neto positivo de 37 millones. Respecto a las actividades de operación del entorno Vallacova, también se tiene un resultado positivo de 474 millones, originado principalmente por el resultado del ejercicio y un efecto positivo en los movimientos de cuentas por pagar y por cobrar de 175 millones de pesos. Esto se ve parcialmente compensado por la eliminación de partidas non-cash, siendo la más representativa el reconocimiento de la adquisición del entorno Vallacova, neto del deterioro del crédito mercantil, por 750 millones de pesos. Ahora, nos movemos a los flujos netos de efectivo correspondientes a actividades de inversión. RLH muestra un efecto negativo, excluyendo el entorno Vallacova, de 3.992 millones. Esta variación se debe principalmente a la adquisición del entorno Vallacova por 3.833 millones y adiciones de inmuebles inmobiliario por 234 millones de pesos, esto compensado parcialmente por préstamos e intereses cobrados con partes relacionadas por 40 y 35 millones respectivamente. Respecto a las actividades de inversión en el entorno Vallacova, el incremento se da principalmente por reconocer la asignación del precio de compra de los activos de 1.182 millones, compensado por un aumento de activos fijos por un importe de 112 millones de pesos. Si nos movemos a los flujos de efectivo de actividades de financiamiento, muestran un efecto positivo excluyendo el entorno Vallacova de 1.757 millones, principalmente atribuido al aumento de capital neto de gastos de colocación por 2.314 millones de pesos. Esto compensado parcialmente por la adquisición de las acciones preferentes que ya comentó Borja Ligero, Jerónimo, por 440 millones de pesos. Los flujos de efectivo de actividades de financiamiento que vienen del entorno Vallacova por el periodo de mayo a diciembre resultó en una disminución de 300 millones de pesos, esto principalmente por el pago de intereses y deuda financiera por 106 millones de pesos y 248 millones de pesos respectivamente, parcialmente compensado por un aumento de capital social llevado a cabo por los accionistas minoritarios por un importe de 66 millones de pesos. Ahora bien, si nos movemos al estado de situación financiera consolidado, en el rubro de efectivo y equivalentes de efectivos, RLH muestra una posición de 2.380 millones frente a una posición de 4.913 millones al cierre de diciembre del 2016, y este decremento se debe principalmente a la adquisición del entorno Vallacova por 3.722 millones y la adquisición de las acciones preferentes de Vertex por 397 millones y adiciones en construcciones en proceso, inmobiliario y equipo de oficina por 234 millones de pesos. Esto se ve parcialmente compensado con un aumento en el capital neto de gastos de colocación por 2.314 millones de pesos. Ahora bien, en el entorno Vallacova contribuye con 1.249 millones al saldo de efectivo y equivalentes, lo que nos da un total al cierre del ejercicio de 3.629 millones de pesos. Si nos movemos a las cuentas por cobrar, RLH, excluyendo el entorno Vallacova, tuvo un incremento de 124 millones, debido principalmente al reconocimiento de IVA acreditable por las construcciones en proceso del Hotel One and Only Mandarina por 104 millones de pesos y un incremento de 45 millones de pesos en el rubro de cuentas por cobrar, parcialmente compensado por una disminución de clientes de 16 millones de pesos. Si incluimos el entorno Vallacova, RLH tuvo un incremento de 506 millones en el rubro de cuentas por cobrar. Este incremento se debe, como lo hemos comentado, principalmente por la consolidación del entorno Vallacova, que aporta 381 millones de pesos, el cual se encuentra integrado por clientes y cuentas por cobrar netos por 136 millones de pesos, impuestos por recuperar principalmente IVA por 90 millones de pesos, otras cuentas por cobrar de 81 millones y pagos anticipados por 46 millones de pesos. En términos de partes relacionadas, las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2017 muestran un saldo de 60 millones, principalmente integrado por OHLDM y Guaribe SADCB por 20 millones y 33 millones respectivamente. El pasivo con partes relacionadas al cierre del ejercicio muestra un importe de 185 millones, principalmente integrados por saldos con Guaribe SADCB por 67 millones, con obras con Huarte por 68 millones y OHLDM por 43 millones de pesos. Si nos movemos al activo fijo, El incremento neto de 9.570 millones en inmuebles, mobiliario y equipo al cierre del ejercicio con respecto al cierre del 2016 se debe principalmente a la adquisición del entorno Mayacoa por 9.380 millones, valuados a su valor razonable, a las inversiones realizadas en el desarrollo del Hotel One and Only Mandarina por, y otros activos por 264 millones, compensado por la depreciación y amortización del periodo de 291 millones de pesos. Y como recordarán, es importante mencionar que como parte del ejercicio de asignación del precio de adquisición del entorno Mayacoa, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, la transacción dio origen a un registro de un crédito mercantil por 102 millones de pesos y un reconocimiento de activos intangibles por 545 millones de pesos, principalmente por contratos de operación y marcas. Si nos movemos a la deuda bancaria total y neta, RLH cerró la posición de deuda bancaria neta negativa por 1.133 millones de pesos. Y el entorno Mayacoa, que cuenta con 4 préstamos bancarios sumando un total de 3.048 millones, de esos 313 corresponden a corto plazo y 2.763 a largo plazo, la posición de deuda bancaria neta del entorno Mayacoa se sitúa en 1.826 millones de pesos. Y esto nos da como resultado que al 31 de diciembre del 2017 la compañía tiene una deuda bancaria total de 4.323 millones y una deuda total neta de 693.6 millones de pesos. Si nos movemos a los impuestos diferidos, el impuesto diferido activo y el impuesto diferido pasivo al 31 de diciembre del 2017 suman 144 millones y 1.106 millones respectivamente. Esto incluye ya 201 millones de pesos y 853 millones provenientes de la compra del entorno Mayacoa. El cual se genera principalmente por el efecto de la evaluación razonable de los inmuebles, mobiliario y equipo y de otros intangibles. Con respecto a los instrumentos financieros derivados, al 31 de diciembre del 2017, RLH cuenta con 2 instrumentos financieros derivados para cubrir el riesgo de tasa de interés, el crédito sindicado del Hotel Four Seasons. El valor razonable de dichos instrumentos al cierre del año es de 4.1 millones de pesos a largo plazo. También al cierre del ejercicio, el entorno Mayacoa cuenta con 4 instrumentos financieros derivados, también para cubrir el riesgo de tasa de interés, que financian los hoteles de Fairmont, Banyan Tree y Rosewood, y el valor razonable de dichos instrumentos financieros al cierre es de 18.2 millones de pesos, por lo que en términos agregados se sitúan en 22 millones de pesos a nivel compañía. Con respecto al pasivo por acciones preferentes, como ya lo comentó también Borja, el decremento en el pasivo por acciones preferentes redimibles correspondientes se da por la compraventa de acciones celebrada el 30 de octubre del 2017, mediante el cual RLH adquirió el 100% de las acciones del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México. Y por último, el capital contable, la variación se debe principalmente al aumento de capital en la oferta pública por 2.414 millones de pesos y por los resultados o la utilidad integral neta del periodo del ejercicio de 423 millones de pesos. Cabe mencionar que al cierre del ejercicio la participación de minoritarios ascendió a 767 millones de pesos. Y con eso termino los estados financieros, Borja Jerónimo. Gracias.
Pues muchas gracias, Juan. Si quieren, podemos dar paso a las preguntas.
Gracias. La pista está abierta para las preguntas. Si tiene alguna pregunta, por favor, puse *1 en su teléfono en este momento o cualquier momento. Si su pregunta es respondida en algún momento, es posible salir de la espera con la *2. Las preguntas se efectuarán siguiendo el orden que se reciben. Recordamos que cuando realice la pregunta, levante el auricular para proporcionar un mejor sonido. Por favor, espera mientras recopilamos las preguntas. Nuestra primera pregunta viene de Guillermo Dieto de Santander.
Sí, hola, ¿qué tal? Nada más es en relación a la guía, ¿no? Para el 2000, 18, ¿cuánto esperan del portafolio estabilizado que pudieran crecer los ingresos y también si ven alguna presión en márgenes o igual, de la misma forma, la guía que tienen para el 18 o no en términos de márgenes?
Sí, hola, aquí Jerónimo Bremer. Mira, nosotros no hemos dado todavía una guía para el año 2018. Lo que sí claramente vemos, y el inicio del año ha sido muy bueno, es que vamos a poder incrementar básicamente las cifras. Es ahora lo que estamos dando en términos de guía, ¿no? Que obviamente vemos un entorno, hemos tenido un muy buen inicio en enero, que ha sido pues mejor que nuestras previsiones, y esperamos que esa tendencia se continúe, ¿no? Mejorando tarifas y ocupación, y obviamente a nivel de EBITDA. No sé si Borja quieres añadir algo al respecto.
No, estoy de acuerdo.
Buenísimo, gracias.
Mencionar que enero fue, batió récord de los mejores meses que ha tenido varios de nuestros hoteles en Madecobá históricamente. Batió un récord, eso sí lo podemos contar.
Sí, lo vimos. Buenos resultados, gracias.
Nuevamente, para hacer una pregunta, pulse asterisco 1. Nuevamente, para hacer una pregunta, pulse asterisco 1. Esto concluye la sección de preguntas y respuestas. En este momento le cedo la palabra al señor Jerónimo Bremer para sus comentarios finales.
Una vez más, agradecer a todos los que están presentes por haber asistido a esta llamada de resultados y agradecerles a todos los accionistas presentes por el apoyo que nos han brindado y que nos vemos en los siguientes resultados del primer trimestre. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Gracias. Así concluye la presentación de hoy. En este momento puede desconectar su línea. Que tenga un buen día.